El viaje invisible del hierro y el manganeso. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Si en nuestro último encuentro desafiamos la confianza ciega que le tenemos a la claridad para explorar el espejismo de la transparencia y medir el peso real de lo que queda atrás cuando el líquido se desvanece, hoy nos toca sumergirnos profundamente bajo nuestros pies. Dejamos atrás el análisis térmico de los sólidos suspendidos y disueltos para adentrarnos en la oscuridad perpetua y el silencio absoluto de los acuíferos subterráneos. Bienvenidos a este episodio donde descubriremos el viaje invisible del hierro y el manganeso, una odisea química donde conoceremos a singulares comunidades de bacterias que realizan una pirueta biológica fascinante: respirar metal para sobrevivir en el abismo. Amanece. Usted se acerca al lavabo, abre el grifo y llena un vaso de agua, confiando plenamente en la transparencia absoluta de ese líquido vital. Sin embargo, al acercarlo a sus labios, percibe un rastro metálico, una nota ferrosa casi imperceptible que interrumpe la pureza del momento. O quizá, al vaciar la bañera, nota esa persistente mancha rojiza o negruzca que aparece desafiar cualquier producto de limpieza, como una huella dactilar dejada por un intruso molecular. Lo que parece un simple inconveniente doméstico es en realidad el capítulo final de una odisea química que ocurre a cientos de metros bajo sus pies, en el silencio absoluto de los acuíferos. Este viaje, que transforma rocas sólidas en fantasmas solubles, es el corazón de nuestra exploración de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en la Vida Cotidiana, donde despojamos a la realidad de su apariencia ordinaria para revelar la fascinante maquinaria que la sostiene. A menudo ignoramos que caminamos sobre un mundo en constante fermento, una geología que no es estática, sino que respira y se transforma en una oscuridad perpetua. El hierro y el manganeso no solo son nombres en la tabla periódica, son los centinelas de la salud de nuestros sistemas de suministro y los narradores de la historia química de nuestra Tierra. ¿Por qué algunos pozos ofrecen un agua cristalina y eterna, mientras que el vecino, a apenas unos metros, lidia con un líquido turbio y con sabor a herrumbre? Esta pregunta ha sido durante mucho tiempo un enigma que desafiaba las explicaciones puramente inorgánicas. No se trata solo de qué minerales hay en el suelo, sino de quiénes viven ahí y cómo alteran el delicado equilibrio del entorno. La presencia de estos metales es un indicador estratégico de las condiciones ambientales de nuestros acuíferos. Comprender su solubilidad no es un mero ejercicio académico para químicos de laboratorio. Es una cuestión de supervivencia biológica y un desafío monumental para el diseño industrial. Desde la corrosión de las tuberías de acero hasta las manchas de la lencería fina, el hierro y el manganeso dictan las reglas del juego en la ingeniería sanitaria y la estética doméstica. Entender el porqué de su aparición nos obliga a descender a las profundidades del suelo, donde la ausencia de luz y oxígeno crea un escenario de transmutaciones casi alquímicas que definen la calidad de nuestra vida moderna. Para comprender cómo estos metales terminan en su café, debemos imaginar el subsuelo como un escenario geológico donde el hierro y el manganeso descansan como gigantes dormidos. En su estado natural, el hierro se presenta mayoritariamente como óxidos férricos insolubles y el manganeso como dióxido de manganeso. Son, para fines prácticos, tan estables y sólidos como la piedra sobre la que se asientan. Imagine estos minerales como los cimientos de una catedral antigua, imperturbables ante el paso del agua, a menos que algo altere las reglas de la física que los mantienen cohesionados. Mientras el oxígeno esté presente, Estos metales permanecen en su forma férrica, es decir, hierro 3, o de dióxido de manganeso, manganeso 4, negándose a disolverse en el flujo subterráneo. Incluso el carbonato ferroso, también conocido como siderita, que posee una solubilidad limitada, requiere de una llave química maestra para entrar en el torrente del acuífero. Son los centinelas inmóviles de la corteza terrestre, atrapados en una armadura cristalina que el agua por sí sola no puede penetrar. Sin embargo, la trampa se complica cuando el aire se agota y comienza el banquete bacteriano. En las profundidades donde el oxígeno no llega, la vida ha encontrado formas ingeniosas de persistir, y es aquí donde aparece nuestra protagonista microscópica, la bacteria Alteromonas putrefaciens. En su búsqueda desesperada de energía para su metabolismo, estos organismos realizan una pirueta biológica fascinante. En lugar de respirar oxígeno, como lo hacemos nosotros en la superficie, optan por respirar metal. Utilizan el hierro férrico y el manganeso 4 como aceptores de electrones, transformando el suelo en una batería biológica a escala masiva. Es una analogía elegante sobre la resiliencia. Donde nosotros veríamos un entorno asfixiante, ellas ven un festín energético, oxidando materia orgánica y liberando dióxido de carbono como subproducto de su respiración metálica. Esta actividad biológica desencadena la gran disolución. A medida que las bacterias trabajan, el contenido de dióxido de carbono aumenta drásticamente, lo que genera una reacción química análoga a la formación de las cuevas de estalactitas. El dióxido de carbono reacciona con el agua para disolver la siderita, formando bicarbonato ferroso soluble, un proceso idéntico al que disuelve el calcio y el magnesio en las rocas calizas. En este entorno anaeróbico ocurre la metamorfosis definitiva. El hierro 3 se reduce a hierro 2 y el manganeso 4 se reduce a manganeso 2. De repente, los gigantes dormidos despiertan y se vuelven invisibles fundiéndose en el agua. El metal, antes sólido y predecible, se convierte en un polizón molecular que viaja silenciosamente por las tuberías, oculto a plena vista gracias a su nueva solubilidad. El acto final de esta transformación ocurre en el retorno a la superficie, un momento que podríamos comparar con un choque cultural químico. Cuando esta agua, rica en metales reducidos, llega finalmente a nuestros hogares, no es almacenada en reservorios abiertos, sufre el impacto del oxígeno atmosférico. Es como un fantasma victoriano que aparece de repente en un salón moderno, invisible hasta que la luz, o en este caso el oxígeno, lo golpea. El hierro y el manganeso pierden su anonimato soluble y se oxidan nuevamente. Este proceso es particularmente traicionero porque la velocidad de oxidación depende del pH. El hierro puede permanecer soluble y acechante si el pH es inferior a 6, mientras que el manganeso requiere un pH superior a 9 para oxidarse rápidamente. El resultado es estéticamente desastroso. El agua se vuelve turbia, aparecen precipitados coloidales, y esas manchas características comienzan a colonizar nuestra porcelana. Es la ironía de la naturaleza. El mismo oxígeno que nos da la vida es el que revela la carga metálica que el agua traía escondida desde el abismo. En este drama molecular, la ciencia actúa como un detective que obliga a los sospechosos a confesar su identidad. Dado que el hierro en el agua potable suele estar en concentraciones minúsculas, detectable al gusto en niveles bajísimos y regulado por la EPA a menos de 0.3 miligramos por litro, los métodos convencionales fallan. Aquí es donde entra en escena el método de la fenantrolina, un giro en la trama digno de una investigación forense. Para que el hierro revele su presencia, primero debemos asegurar que sea totalmente soluble mediante la adición de ácido clorhídrico, disolviendo cualquier rastro de hidróxido férrico. Pero hay un obstáculo. La 1,10 fenantrolina es una criatura selectiva que solo quiere bailar con el hierro en su forma reducida de hierro 2 más. Entra entonces la hidroxilamina, un agente reductor que actúa como el coreógrafo del experimento, obligando a cada átomo de hierro a transformarse en hierro 2. Una vez que todas las moléculas están en la posición correcta, ocurre la magia. 3 moléculas de 1,10 fenantrolina se agrupan alrededor de cada ion de hierro, secuestrándolo en un complejo de un vibrante color naranja-rojo. La intensidad de este tono, que sigue con precisión matemática la ley de Beer, nos permite cuantificar la magnitud de la invasión metálica. En el caso del manganeso, el método del persulfato ofrece su propio drama. Aquí el villano es el ion cloruro, que intenta sabotear la reacción reduciendo el color. Pero la química tiene un héroe, el mercurio 2 más, que se añade para neutralizar al cloruro, formando un complejo estable de cloruro de mercurio, permitiendo que la plata actúe como el catalizador para oxidar al manganeso hasta convertirlo en ion permanganato. El resultado es un púrpura real, una confesión visual de que el manganeso estaba ahí, esperando ser descubierto por la precisión de nuestros reactivos. Llegamos ahora al clímax de nuestra historia, una paradoja que desafía la lógica simplista. Si hemos establecido que la falta de oxígeno es la responsable de la disolución del hierro, un ingeniero desprevenido podría pensar que inyectar agua rica en oxígeno en un acuífero sería la solución definitiva, una purga purificadora. Pero la química ambiental posee un sentido del humor bastante ácido. En terrenos ricos en pirita, conocida popularmente como el oro de los tontos, la inyección de oxígeno puede irónicamente empeorar la situación. Al introducir oxígeno en estas formaciones, se desencadena una reacción violenta con la pirita, que libera no solo sulfato ferroso soluble, sino también 4 iones de hidrógeno. El resultado es un baño de ácido subterráneo. El oxígeno, en lugar de precipitar el metal, termina mordiendo el oro de los tontos, generando una acidez que mantiene el hierro en su estado soluble y aumenta su concentración en el agua. Es una lección de humildad científica en el subsuelo. El remedio puede despertar demonios químicos que el azufre mantenía latentes, demostrando que en la gestión del agua, la intención de purificar puede terminar por acidificar. Al final del día, ese vaso de agua que sostenemos en la mano es mucho más que agua. Es el resultado de un equilibrio termodinámico entre el cielo y el suelo. La próxima vez que vea una mancha en su lavabo, o siente ese rastro metálico en su paladar, no piense solo en la limpieza. Piense en las colonias de alteromonas que a kilómetros de profundidad están respirando rocas para sobrevivir en el abismo. El conocimiento de lo invisible transforma nuestra apreciación de lo cotidiano, convirtiendo un simple problema de fontanería en una lección de ecología microbiana y química de precisión molecular. Entender estos procesos es el primer paso para apreciar la elegancia de las leyes que gobiernan incluso lo que no podemos ver. Para comprender este viaje invisible y cómo la biología del subsuelo despierta a estos gigantes moleculares, es apenas la antesala de la intrincada gestión estratégica que fluye por nuestras tuberías. Prepárense, porque en nuestro próximo episodio exploraremos la alquimia de la sonrisa. Descubriremos la historia de cómo un humilde ion se convierte en el protagonista de una epopeya técnica que define nuestra salud. Una sustancia traza capaz de bailar con elegancia sobre el filo de una navaja, oscilando constantemente entre el papel de salvador de nuestras dentaduras y el villano de nuestra estructura ósea. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de las notas de voz de la última versión del iOS y editado en Audacity. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Disponible en Apple Podcast, Spotify YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan cuestionando lo evidente y mirando el mundo con ojos de ciencia. Y recuerda que, incluso en lo invisible, la ciencia siempre tiene una historia fascinante que contar.